Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es martes 16 de mayo de 2023 y en la Fórmula es. Esta es la actualidad en la información deportiva.
FoxSportsLA.com.
No se pueden bajar del barco a medio partido. Henry Martín reconoció que América jugó muy mal el primer tiempo ante San Luis, pero pide mayor apoyo a la afición para lograr el título.
MedioTiempo.com.
Nadie como Paunovic. El serbio va por el mejor torneo de un técnico debutante en Chivas.
RadioFórmula.com.mx.
Una intensa rivalidad. Monterrey y Tigres se han visto las caras en diferentes momentos en liguilla, incluida una final con un doloroso desenlace para Rayados.
Esto.com.mx.
Adiós, Principito. Andrés Guardado confirmó mediante redes sociales su adiós del Tri, donde fue seleccionado durante 16 años y participó en 5 Copas del Mundo.
ClaroSports.com.
Vuelve a una final. El Inter de Milán derrotó 1-0 al Milan con gol de Lautaro Martínez. 3-0 en el global y con ello vuelve a una final de Champions 13 años después. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos.
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. Es martes 16 de mayo, son las 5 de la tarde con 2 minutos y mucho para platicar. El Inter regresa después de un buen rato una final de Champions. Ya estaremos platicando de lo que ha hecho este equipo italiano en Copas de Europa. Señor Bura, ¿cómo estás? Gusto saludarte.
Raúl, amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, saludo también, perdón, con mucho gusto. Vamos a platicar, hemos comentado acerca de las chicas de natación artística y todo lo que se ha dado con ellas. Bueno, vamos a platicar hoy acerca de los clavados, que bueno, pues es la misma cosita y también están en el mismo costal. Y también hoy se pone en marcha la final, la conferencia del oeste de la NBA, los Lakers con LeBron James en contra de los Nuggets de Nikola Jokic.
Ayer se dijo que habían recibido apoyo por parte del ejército y bueno, pues finalmente salen a aclararse muchísimas cosas que ya estaremos platicando, ¿no?
Sí, de hecho, vamos a reproducir un fragmento de la entrevista que le hizo Ciro Mbeleiva hoy en la mañana. Perfecto. A Nuria Diosdado, del equipo de natación artística, donde, pues sí, efectivamente, algunas de las integrantes del equipo reciben un dinero de parte de las Fuerzas Armadas Mexicanas, pero por un lado no todas, y por otro lado no pagaron un quinto para su avión, estancia, alimentación, preparación, sueldo de entrenadores, en fin.
Una cosa son los viáticos, ¿no? Los viáticos son para desayunar, para comer, para cenar y mal. ¿Cómo estás, Raúl Eduardo? Buenas tardes.
Raúl, buenas tardes. Enrique, buenas tardes. Buenas tardes a la gente que nos acompaña. Listos los cuartos de final de la Liga Femenil MX. Chivas contra Pachuca, América contra Juárez, Tigres contra Atlas y Rayadas contra Xolas. Van a ser buenos partidos. Platicaremos un poco más adelante a detalle. Y en el fútbol nacional, Necaxa, los Rayos del Necaxa anuncian a Rafael Dudamel como su nuevo director técnico. Híjole, yo no sé quién lo escogió, pero yo no me niego a creer que no haya mejores opciones en México que Rafael Dudamel.
Dudamel fue uno de los mejores porteros venezolanos Director técnico de selecciones menores de Venezuela, director técnico también de la selección mayor, ha trabajado en muchos equipos, pero en pocos le ha ido bien,
Y en muchos ha salido por problemas, ¿no?
Bueno, dirigió en el Mineiro, de Atlético Mineiro de Brasil, dos meses, pero en fin, esa es la nueva apuesta del equipo de Necaxa. Y antes de ir con José Luis Cuevas, también hay nuevo presidente en el equipo del Atlético de San Luis. Es Jacobo Payán, el nuevo presidente del equipo del Atlético de San Luis. La familia Payán siempre ha estado dentro del fútbol en San Luis Potosí. Son los dueños del estadio. Jacobo Payán era el presidente del Atlético San Luis antes de que llegara el Atlético de San Luis, filial del Atlético de Madrid. Y ahora regresa como presidente, una gente que quiere muchísimo al fútbol en San Luis y que lo ha apoyado toda la vida. En fin, ahora sí vámonos con José Luis Cuevas, que en el América habló Henry Martín.
Gracias, Raúl. Compañeros, amigos de la Fórmula ES, muy buenas tardes. Saludos desde Coapa, donde América continúa trabajando de cara al Clásico Nacional en semifinales. El próximo jueves visitan al Guadalajara y el domingo cerrarán en la cancha del Estadio Azteca. Hoy tuvimos acceso a zona mixta con dos jugadores fundamentales. Uno de ellos, el goleador Henry Martín, y el otro, el hombre que le puso orden en zona baja en el arco. Me refiero a Luis Ángel Malagón. Vamos a escuchar sus impresiones de cara a lo que va a ser este Clásico Nacional y sobre todo lo que sucedió el pasado sábado ante San Luis, situación que no puede volver a repetirse.
Para nosotros es muy emocionante esto de que entre semana y fin de semana se paralice el país, literal, porque se juegan en el norte y en el centro. Creo que para nosotros es algo que viste muchísimo, para ustedes como prensa, para el marketing, para todo, va a ser venta por todos lados. Y eso genera mucha más emoción para nosotros dentro de la cancha.
Cuéntanos,
estábamos jugando muy mal, sí, pero no se puede bajar del barco nadie a mitad de partido. Eso es lo que no comparto, no me hago la idea de que pueda suceder eso, porque estás en una liguilla. Van a haber momentos difíciles, van a haber momentos en los que las cosas no van a ser siempre golear al rival. Y entonces, ¿qué va a pasar? ¿En un momento difícil se van a echar para atrás? No puede suceder eso.
Pues creo que al final del día estamos más preocupados nosotros por lo que hacemos o dejamos de hacer, ¿sabes? Lo que hagan los demás, con todo respeto, no nos incumbe. Yo creo que hoy día estamos en una estancia que buscábamos, que anhelábamos, y pues, como lo comentaba ahorita, buscamos salir triunfadores, porque de verdad yo creo que todo lo que estamos aquí, el staff, la afición, se necesita un título.
En relación a quién es el favorito para este partido o cómo enfrentarán al Guadalajara, esto han señalado ambos futbolistas.
Lo importante es lo que haga uno dentro de la cancha. Al final de cuentas, nosotros no nos fijamos en la tabla, no nos fijamos de cuántos puntos hicieron, nos fijamos en lo que tenemos que hacer. Hablamos dentro de la cancha y eso es lo que nos ha mantenido en esta línea y es lo que nos mantiene ahí arriba. Entonces tenemos que seguir de la misma manera, no tenemos por qué cambiar algo.
Es que América siempre va a ser, por la grandeza que tiene, va a ser favorito. Yo creo que siempre respetando obviamente a los demás, lo que impone esa institución siempre lo va a catalogar como el mejor de México.
Parte de lo que se dice en la previa de este partido, la ida es este jueves a las 20 horas con 10 minutos en Guadalajara y la vuelta será el próximo domingo a las 20 horas en la cancha del Estadio Azteca. Para Grupo Fórmula Noticias informó José Luis Cuevas.
Bueno, pues ahí está el clásico entre América y Chivas, el partido de hoy será Chivas América. Hay algo que comenta Henry Martín que siempre queda para la polémica, ¿no? Los abucharon terminado el primer tiempo contra el Atlético de San Luis. Dice que no le gusta, ¿no? Que porque pues pueden fallar y todo esto, pero que pues los deben de apoyar siempre, ¿no? Y es una polémica, ¿cómo debe ser el comportamiento del público? ¿Tienen derecho a abuchar o no tienen derecho a abuchar?
Pues es algo muy interesante, la verdad, porque a lo mejor estás esperando que si es tu estadio y es tu público, pues entonces que te apoyen hasta el final. Ahora, fue una primera parte muy mala para el América y perdían 2-0 y la eliminatoria estaba empatada y un gol más de San Luis y los echaban. Entonces yo sí creo que hay gente decepcionada y yo creo que mientras no agredas físicamente, no avientes cosas, en fin, vamos, estás en tu derecho de protestar.
No, mi punto de vista es que está bien cuando termine el partido, abuchea lo que quieras, no vayas al siguiente partido, pero mientras se está jugando el partido y sobre todo un partido de liguilla, el aficionado debe de ir a apoyar a su equipo y alentar a su equipo, ¿no? Al América le pasó aquel partido contra Pachuca, aquel 3-0. Abucharon a Óscar Jiménez todo el partido y abucharon a Miguel Ayun todo el partido. De verdad, yo no entiendo a la gente que va al estadio a abuchar a su equipo. Si lo quieres hacer, ok, al final del partido. Pero mientras, apóyalo, ¿no?
Yo pienso que si eres aficionado a un equipo, tienes que estar en las buenas y en las malas, ¿no? Yo así visualizo a un aficionado de un equipo, ¿no? Apoyando siempre a tu equipo en las buenas y en las malas. Y más si eres de un equipo como América, que tiene más buenas que malas, pues yo pienso que lo debes de apoyar siempre. Pero también al mismo tiempo creo que tienen derecho a manifestarse, ¿no? No creo que sea lo ideal para esta comunión de aficionado y equipo, ¿no? Uh-huh. Pero pues tú tienes derecho a decir, no me gustaron, ¿cómo manifiesto? Pues no tengo más que abucheos, ¿no?
Sí, ahora también hay que tomar en consideración que para esta clase de partidos, para la liguilla, va mucha gente que regularmente no va a los partidos. No es la base de aficionados, entonces habrá que ver de esos que abuchearon, ¿cuántos son los que van durante todo el torneo y cuántos son solamente de la liguilla?
Pues sí, también es cierto.
Pero ¿no? Es cierto, ¿no? Que puede ser un factor, sobre todo cuando es el segundo partido, como para a lo mejor un aliciente y el apoyo del público te puede llevar a meterle un poquito más y que a lo mejor hagas un gol o evites un gol o cualquier cosa que le beneficie al equipo y es automático que le beneficie al aficionado, ¿no?
Sí, ahora, esto es también se presenta en un partido como el que se dio contra el Atlético de San Luis. Yo te aseguro que en un partido contra Chivas difícilmente van a abuchar los seguidores de la América. Ahí sí lo apoyas todo el tiempo. Aquí pienso que fue un reflejo de que pensaron que tenía fácil el partido y como lo vieron complicado, pues su reacción fue abuchar, ¿no?
Tanto el público como los jugadores creo que sentía sí. Que tenía fácil el partido.
Exactamente, todo mundo, todo, hasta los que no le vamos a la América, pensamos que era un partido fácil. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Querétaro en 88.7 de FM. Y en Cancún, Quintana Roo, por 740 de AM y 92.3 de FM. Abriendo la conversación.
No es hora de un solo jugador. Es el producto del esfuerzo.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
Ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en Uruguay, donde Marcelo El Loco Bielsa asumirá como técnico de la selección charrúa de fútbol. Esto en sustitución en el banquillo de Diego Alonso, cuyo contrato expiró a finales de 2022 tras la Copa del Mundo. El argentino tiene la misión de clasificar a los uruguayos al Mundial de 2026. Y asimismo se espera que la escuadra celeste juegue partidos amistosos el próximo mes de junio ante Australia y Nueva Zelanda. Cabe señalar que Bielsa asumirá su tercer rol como estratega de un combinado nacional. Esto después de Argentina entre 1998 y 2004 y a Chile entre 2007 y 2011. Llegamos a Italia, donde el AC Milán informó que el argelino Ismael Benacer estará de baja por 6 meses aproximadamente, esto después de una operación. Cabe señalar que Benacer se lesionó en el partido de ida de las semifinales de la Champions League ante Inter de Milán y se había convertido en una pieza indiscutible del esquema táctico de Stefano Pioli y tiene contrato vigente con el Milán hasta 2027. Cerramos en Guatemala porque tras quedar eliminado en los cuartos de final del torneo Clausura 2023 ante la Antigua, esto en tanda de penales, el Municipal confirmó que José Saturnino Cardoso dejó de ser su técnico. Cabe señalar que durante su etapa en Municipal Cardoso dirigió 89 partidos, logrando 45 victorias, 20 empates y 24 derrotas. Y de esta manera el paraguayo termina su etapa sin conseguir el título en su experiencia en el balompié centroamericano. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Bueno, pues aquí estamos nuevamente. Estaremos escuchando a Luis Miguel, porque aquí decidimos echarle la mano para promocionar su gira.
Los boletos no se están vendiendo.
Entonces va a echarle una mano a Luis Miguel, porque hoy en la mañana vi Raúl Eduardo, que está también buscando boletos de Luis Miguel. ¿Sabes qué número es?
¿Qué número?
En la lista de espera, 301,000, ¿no?
Sí, abrió a las 10 de la mañana. Fue inmediato.
Que ya era la venta normal, ¿no?
Ya no era la venta normal. Ayer hubo una preventa.
Sí, con tarjeta Santander.
Pero Santander Plus, digamos.
Ah, no era su cualquiera.
Hoy para las Santander normalitas.
Ah, ok.
A las 10 de la mañana con 5 segundos era el 63,280. Y unos 40 minutos después pasamos a ser el 301,330 en la fila de espera.
¿Y cuál fue el resultado?
El resultado es que nunca llegamos, ¿no? Ah.
Increíble, ¿no? Ustedes que son fans de la música y de todo esto, pues yo creo que nunca se había dado un fenómeno así, ¿eh?
No, fíjate que estaba platicando con Tania, mi hija, y me decía algo que me parece muy interesante. O sea, Luis Miguel, sabemos que tiene una trayectoria de 40 años o más, pero tenía a su grupo, a su grupo de gente que lo seguía. Pero a raíz de la serie y todo esto, hay nuevas generaciones que lo descubrieron y que lo siguen. Y entonces son los de antes más los de ahora. Y entonces, y el tiempo, no sé cuánto tiempo llevaba sin presentarse, pues entonces es un fenómeno.
Bueno, pues que tenga suerte.
Debe de llevar unos 8 años, calculo. Sin dar conciertos, ¿no? Entonces,
va a ser una gira muy amplia, ¿eh?
No, bueno, y va a ser una gira. Bueno, ya los boletos a donde se van abriendo, va agotando, ¿no?
Pues sí. Vete formando en Monterrey, en Guadalajara, en Puebla.
En Phoenix.
Vámonos con Dani Girones. El Inter está en la final de la Champions.
Un saludo, Raúl, compañeros de la Fórmula S. Ya tenemos primer finalista y será el Inter de Milán de Lautaro, que aparte de MVP, fue el que dio el triunfo al equipo de Simone Inzaghi. Final de la eliminatoria, 3-0 a favor del Inter de Milán. Y el otro finalista sale del Manchester City-Real Madrid. Escuchemos a Pep Guardiola y Ancelotti.
El Real Madrid por sí solo ya es un... El Real Madrid, da igual el año que enfrentes, competición que enfrentes, siempre tiene un gran nivel. Esta competición siempre la he afrontado pensando mucho más en qué hemos de hacer nosotros para ser nosotros, no por falta de respeto al oponente, sea el Madrid o cualquiera, sino porque esta competición tienes que responder muy bien contigo mismo, y para eso la mejor manera es hablar mucho de ti mismo, y esto es lo que hemos intentado hacer siempre en esta competición, y mañana lo intentaremos. Evidentemente conocemos al Madrid, significa que al conocerlo lo vas a controlar del todo, pues probablemente no, pero intentaremos con nuestro juego minimizar sus virtudes.
Bueno, el plan es lo de siempre, intentar de sacar lo mejor de nuestro equipo como individualidad y como colectivo. Va a ser un partido que exige mucho. Yo creo que se puede hacer mejor de lo que hemos hecho en el partido de la ida. Hay algunas cosas que revisando el partido se pueden hacer mejor, es lo que intentaremos de hacer mañana.
Desde Europa, Daniel Gironès.
Bueno, pues ahí escuchamos a Ancelotti y a Pep Guardiola, rivales del día de mañana, partidazo. Dicho con todo respeto para los dos equipos italianos, para el Inter y para el Milan, lejos, lejos del nivel del City y del Madrid. Bueno, lejos del nivel del Nápoles también, que fue campeón en Italia. Pero están ahí por méritos propios y porque lograron echar fuera al Nápoles y están dentro de la final de Champions. Pero a mí me parece que el que gane mañana va a ser el que se lleve la orejona.
Pues así debería ser. Y sobre esta serie de Inter en contra de Milán, se había hablado que era una serie pues aburridona, ¿no? Y así resultó.
Pues sí.
Finalmente hoy gana el Inter por 1-0, que además tiene ahora 4 partidos seguidos dejando en cero al Milán. Y es la primera ocasión desde el 2010 que el equipo del Inter tiene la posibilidad de disputar la final de la Champions. Y hablando acerca de más finales de Copa de Europa, España está al frente con 30. Italia viene ya con 29 en el segundo lugar.
Es que hubo una época que los italianos estaban siempre.
Sí, sí, el Milán, ¿no?
Hombre,
el Milán.
Sí. Milán, perdón, aquí tengo la lista. Son Milán 11, Juventus 9, Inter 6, Fiorentina, Roma y Sampdoria 1.
Sí, lo cierto es que el Inter pasó sin sobresalto alguno sobre el Milán, muy superior en toda la serie. El Inter viene cerrando bien, trae un buen ritmo y jugando bien al fútbol de la mano de Lautaro Martínez, que qué buen jugador es por cierto. Yo también creo que cualquiera de los que gane mañana va a partir como claro favorito, aunque un partido pueden pasar muchas cosas.
La última vez que el Inter ganó la Champions la ganó en Madrid, en el Bernabéu. Le ganó al Bayern de Múnich, el técnico era Mourinho, y ese Inter jugaba muy feo.
Muy feo.
Muy feo, pero muy efectivo, y bueno, fue a ganar ese partido y lo ganó.
Con gol de Diego Milito, ¿no?
Diego Milito, exactamente. Era Mourinho el técnico, y desde entonces, desde 2010, no pueden ganar una Champions, pero bueno, pues ahora tienen la oportunidad de hacerlo ante rivales que aparentemente, bueno, no aparentemente, que son superiores y que tienen mayor calidad, ¿no?
Uh-huh. Por cierto, el gol de Lautaro Martínez es el número 99 que marca con el Inter en todo tipo de competencias, así que es el puntal en ataque del equipo italiano.
Este argentino, qué buen futbolista, ¿eh?
Muy bueno, sí. A ver qué hace Ancelotti mañana, porque Antonio Rüdiger jugó muy buen partido, el de ida, marcando a Haaland. Y mañana ya está disponible Militao, que estaba suspendido. Militao fue su central titular todo el año. Entonces vamos a ver si la pareja de Alaba es Militao o mete a Rüdiger, ¿no? Por ahí. Y del otro lado, me parece que Guardiola saldrá con lo mismo que jugó la semana pasada. Es un partido muy interesante. El Madrid nunca ha ganado en el Etihad Stadium.
Oye, ¿vieron la fotografía de Haaland después del partido contra el Everton?
No.
No, bueno, todo pellizcado, o sea, pero todo el cuerpo lleno de moretones. Resulta que Jerry Mina lo estuvo pellizcando todo el partido, pero él se quitó la playera para que le tomaran una foto. No, bueno, impresionante, moretones por todos lados. Y Guardiola le fue a decir a Jerry Mina, oye, pues no tienes necesidad de hacer eso, eres un buen futbolista. Pero increíble que en esta época y se sigan viendo esas marrullerías, ¿no? Y en un fútbol como el inglés, ¿no? Increíble.
Pues sí, me cuentan que antes, no sé si lo siguen haciendo, no, pero alfileres y cosas de estas.
Antes,
¿no?,
era el pan de cada día, o sea, y sobre todo con los jugadores sudamericanos. Aquí en México también, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Aquí en México, futbolistas, no digo los nombres porque por ahí me oyen sus familiares y me van a decir, oye, ¿por qué los balconeas? Pero futbolistas que marcaban a base de alfileres, de pisotones, de piquetes de ojo, o sea, esto que pensé yo que estaba ya erradicado del fútbol, pues apareció en la Liga Premier, de una manera increíble, ¿no?
Y muchos también a base de verso, ¿no, Raúl?
Sí.
Los sacaban de sus casillas.
Claro.
Bueno, ahí está la historia de Zidane, ¿no? Que Zidane en la final del Mundial Materazzi lo termina volviendo loco y le termina dando
un cabezazo
para la expulsión, ¿no? Pero regresando a esas marrullerías, yo tuve un compañero, digo, no hace tanto fue, ¿no?, que se ponía alfileres en el short y a los delanteros
sí,
les tocaba.
Sí, sí, sí. Oye, lo de Materazzi con Zidane.
La Villahermosa, Tabasco, en 94.1 de FM. Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Regresamos con el mejor análisis deportivo. La fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas, abriendo la conversación. Recorrido Liga Femenil MX.
Culminó la temporada regular de la Liga MX Femenil tras la jornada 17 con la victoria de las Águilas del América a 4-1 sobre Toluca en el Nemesio 10. Las Tuzas de Pachuca derrotaron a Cruz Azul 3-0 en la Bella Irosa, mientras Tigres se despachó con las Guerreras de Santos en el Volcán 9-0. Juárez venció 2-0 a Puebla y Tijuana derrotó sorpresivamente a Chivas con gol al minuto 90 para colarse en la fiesta grande. Escuchamos a Juan Romo, estratega de Tijuana.
Era injusto que no lo lográramos porque habían hecho
un trabajo extraordinario. Con tener un equipo como Chivas es muy difícil. Pueden ganarle a cualquiera.
Pumas venció 1-0 a Necaxa en la cancha de CU, mientras Querétaro venció a Mazatlán 2-0. Atlas y León igualaron a 2 tantos en la Perla Tapatía y Rayadas derrotó a Atlético de San Luis 4-2 en el Gigante de Acero. De esta manera quedan definidos los cruces de los cuartos de final de la Liga MX Femenil. Las superlíderes Rayadas se enfrentarán a las clasificadas en el octavo puesto Tijuana, mientras Tigres, que se quedó con la segunda posición, enfrentará a Atlas, que finalizó séptimo. América enfrentará a Juárez y Chivas jugará ante las Tuzas de Pachuca.
Vamos con Beto Campos y el clásico regio.
Nuevo León es una auténtica fiesta. Se juega el clásico norteño. Rayados y Tigres se ven las caras en una edición más de la liguilla del fútbol mexicano. Ahora en semifinales de este clausura 2023. Será la séptima ocasión en que los dos equipos regiomontanos se enfrenten en la máxima fiesta del balompié azteca, de las cuales Monterrey se ha llevado 4. Sin embargo, los felinos quizás tienen la más importante, aquella final de la apertura 2017, donde en el juego de vuelta apareció Edu Vargas marcando el primero, y los fantasmas en Guadalupe se aparecieron para que Avilés Hurtado fallara el penal que hubiera cambiado el destino.
Y es la gran oportunidad que tiene Avilés Hurtado, faltan 8 minutos para que finalice el partido. Si Monterrey lo marca, estará empatando y forzará los tiempos extra. Si llega a fallar Avilés Hurtado, seguramente se convertirá en villano. Viene el colombiano, Avilés Hurtado frente a Nahuel Guzmán. ¡La voló! De esta manera Avilés Hurtado falla y parece que Tigres será campeón de liga.
Posteriormente vendría Francisco Mesa para poner cifras definitivas y levantar el título para los felinos. Será la cuarta vez en que Monterrey se mida con Tigres en la antesala de una final, siendo la última en el clausura 2019. Tigres avanzó y a la postre terminó siendo campeón. Víctor Manuel Bucetich buscará demostrar su experiencia en este tipo de partidos. Ya son 15 encuentros dirigidos en Clásico Norteño, esto en el banquillo blanquiazul. En tanto que Robert Dante Siboldi estará dirigiendo el primero a partir de este miércoles. Habrá que señalar que Nahuel Guzmán es el futbolista con más partidos en activo en el Clásico Norteño, esto con 27. En este clausura 2023 Monterrey llega como líder y buscará hacer valer esa condición.
No, de presionar no, yo creo que la tensión, el nerviosismo de que cualquier partido de semifinal te conlleva, después de ahí, cómo llegaste, cómo dejaste de llegar. Yo creo que están aquí por méritos propios ellos, nadie les ha regalado nada, han tenido una temporada complicada, acostumbrado a lo que venían haciendo, pero aún así están al mismo nivel que nosotros en este momento, ¿no? Los dos estamos en semifinal.
Informó para la Fórmula ES, Alberto Campos.
Héctor Moreno dando su punto de vista, este clásico regio es muy especial, o sea, quizá no trascienda tanto en el centro del país, pero en Monterrey es una locura, pero una auténtica locura. Los niños entre semana van al colegio con las playeras de sus equipos, ves a la gente en la calle, van al trabajo con sus playeras de sus equipos, y es un clásico que lo vive toda la ciudad, toda la ciudad, y ahora pues vuelven a enfrentarse sorpresivamente, ¿no? Porque yo no pensé, la verdad, que Tigres llegara hasta acá.
No, es que se veía muy complicado, sobre todo porque tenían que jugar el partido de vuelta contra Toluca, y Toluca que había hecho un muy buen torneo. Esto que mencionas, me parece que es el clásico regional número uno. Me parece, sí, inclusive más que el Chivas contra Atlas. Pero, pues sí, efectivamente le falta trascender a nivel nacional. Pero la efervescencia que se vive en Monterrey, en Nuevo León en general, es increíble.
Es un partido, y este más, que dura probablemente unos 3 mesecitos, ¿no? Porque, hombre, el que gane le da carrilla, como dicen allá, al otro durante 3 meses hasta que se vuelvan a enfrentar, sin importar lo que pase en la final, ¿eh? O sea, al final el que salga vencedor aquí es para molestar al rival durante mucho tiempo. En lo futbolístico, Monterrey lleva ventaja, sin duda, pero es liguilla, las liguillas son diferentes y los clásicos son diferentes, ¿no?
Oye, hay dos detallitos. Uno, los 4 equipos que están, América, Chivas, Monterrey y Tigres, son los 4 equipos que más público llevaron en todo el torneo. O sea, son lo de América, lo perdón, la Monterrey y Tigres, pues viene siendo costumbre. Pero América tuvo muy buenas entradas también, y Chivas tuvo muy buenas entradas. Son los cuatro equipos que llevaron más gente a los estadios. Y la otra es que en el Clásico Regio los más contentos son los dueños de las carnicerías. O sea, vas a ver la cantidad de carnes asadas que va a haber entre el día de mañana y sobre todo el sábado, ¿no? Porque el sábado es el partido de vuelta a las 7, y realmente sí se organizan carnes asadas, pero a lo grande para ver este tipo de partidos, ¿no?
Desde luego, Raúl. Oye, también hay un dato de Oscar Guevara que va a ser muy interesante, porque es la ocasión número 20, las liguillas que califican a las semifinales, el 1, 2 y el 3, Monterrey, América y Guadalajara. Y de esas 19 ocasiones anteriores, 9 veces han llegado a la final el 1 contra el 2. En este momento parecerían como favoritos Monterrey y América. Vamos a ver si se da, ¿no?
Pues vamos a ver. A mí me parece que lo más lógico que llegaran estos dos equipos, Monterrey y América. Pero pues sabemos que en nuestro fútbol la lógica no existe, ¿no?
Quizá un poquito más cargado me parece a Monterrey, ¿no? Más que al América, ¿no? Porque me parece que están más cerca, a pesar de que sí es favorito América, están más cerca América y Chivas que Monterrey y Tigres, en funcionamiento, me parece. Tigres en esta misma liguilla, ¿no? Momentos que fue un verdadero desastre, y Monterrey fue muy parejo todo el año.
No, lo de Chivas, es que el asunto de Chivas es que no mete goles.
Sí.
O sea, yo veo a un América que sin problema puede hacer dos goles en dos partidos. Pero veo a un equipo de Chivas que le va a costar trabajo hacer dos goles en dos partidos. ¿Por qué? Porque es lo que viene reflejando el equipo del Guadalajara, ¿no? ¿Por qué? Porque Paunovic no ha encontrado un centro delantero de los dos que tiene, y tiene que habilitar a alguien, y no es lo mismo. No ha sido lo mismo, ¿no?
Y no hay que olvidar que en esta fase en semifinales todavía sigue pesando la posición en la tabla. O sea, Chivas en el marcador global le tiene que ganar a América. Entonces ahí está muy complicado.
Chivas, antes de empezar ya va perdiendo, ¿no?
Claro, exacto.
Sí, bueno, ese es el asunto. Y por lo pronto, pues dice, hoy escuché a Víctor Manuel Bucetich decir que las defensivas ganan campeonatos, ¿no? Pues eso ayudaría a Chivas, su defensiva, a ganar el campeonato, porque el ataque difícilmente lo conseguiría.
Digo, y si quiere a lo mejor plantear ese tipo de partido, tiene que cambiar la manera de jugar Chivas, ¿no? Porque si va a pensar en defender más que en atacar, no es un equipo que salga, claro, a defender regularmente Chivas. Es un equipo que le gusta tener la pelota, que desdobla muy rápido y que trata bien el balón, ¿no? Si va a esperar al América, tiene que cambiar la manera de jugar.
Sí, por eso este jueguito es muy interesante, porque tiene que haber estrategia, ¿no? Si no hay estrategia, pues siempre ganarían los más poderosos, ¿no? Así, oye, de fácil y sencillo.
Del América, me parece dos regresos importantes, lo que ya platicaremos.
Bucetich decir, las defensivas ganan campeonatos, pues uno piensa, y los ataques, y luego recuerda la carrera de Bucetich y dice, tiene razón, pues, sí. Con sus defensivas ha ganado campeonatos.
Sí, desde luego, y pues así que alégale, ¿no? Por la enorme cantidad de títulos que tiene, pero también necesitas un golecito de vez en cuando, ¿no? Si no, pues entonces, ¿cómo le vas a hacer? Y entonces ahí es donde tiene que ver la cuestión del balance, y en Chivas no lo tienen.
No lo tienen. Yo creo que yo, de los que veo en el semifinales, para mí el equipo mejor balanceado es Rayados, ¿eh?
Sí.
Pero, pues ya.
Muy parejo todo el año.
Sí,
muy parejo, no, y bueno, el de mejor plantel, cuando cada vez que hace cambios Rayados, ves los que entran a la cancha y dices, caray.
No, bueno, mira, si quieres un lateral derecho, tienes a Medina, yo no sé, Medina, tienes a Eric Aguirre.
Sí.
Si quieres centrales, tienes a Moreno y tienes a Víctor Guzmán, que está jugando, pero tienes a Sebastián Vegas, y luego si quieres lateral izquierdo, tienes a Gallardo, y ahí también puede jugar Eric Aguirre, y luego en el medio campo tienes otros tres, y adelante tiene un plantel impresionante Monterrey. Impresionante.
Sí, digo, la serie pasada entraron de cambio Duván Vergara y Aguirre, ¿no? Adelante, ¿no?
Sí, que podrían ser titulares fácilmente en cualquier equipo.
Exactamente, sí. Son jugadores que en otro equipo son titulares. Y después de Rayados, yo al que veo mejor es al América, al 1 y al 2 son a los que veo mejor. Pero, pues en la liguilla.
Sí, lo que es un hecho es que América, durante muchos partidos del torneo, cuando se conecta y juega bien, juega muy bien. No, nadie jugó, me parece, tan bien como América cuando jugó bien, ¿no? Y si América logra encontrar eso en la liguilla, bueno, el mismo partido contra Chivas en el torneo, ¿no?
No se vaya, ya regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Coatzacoalcos, Veracruz en 98.5 de FM. Poza Rica, Veracruz en 100.1 de FM. Veracruz, Veracruz en 89.1 de FM. Abriendo la conversación.
Solitaria camina en la esquina, la gente se pone a murmurar.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia. En los deportes.
En el tenis, el serbio Novak Djokovic avanzó a los cuartos de final del Masters 1000 de Roma tras derrotar al británico Cameron Norrie en dos sets por parciales de 6-3 y 6-4, y se enfrentará con el noruego Holger Rune, quien venció al australiano Alexei Popirin en tres sets por parciales de 6-4, 5-7 y 6-4. En más resultados, el ruso Andrei Rublev fue eliminado ante el alemán Yannick Hansmann en tres sets por parciales de 7-6, 4-6 y 6-3, mientras que el argentino Francisco Cerúndolo eliminó al italiano Yannick Sinner por parciales de 6-7, 6-2 y 6-2. En el pádel se presentó oficialmente la Copa Pádel Club, el primer club de pádel oficial en alianza con los iniciadores del deporte en México, la familia Corcuera, cuyo proyecto en su primera etapa incluye la apertura de 14 clubes deportivos en Estados Unidos, México, Argentina y España, y tendrán también un espacio museográfico donde la gente podrá conocer los orígenes de este deporte. Será la primera cadena oficial de clubes con el nombre de la familia Corcuera, creadores del pádel en México. Y en los clavados, las medallistas olímpicas de los pasados Juegos de Tokio, Alejandra Orozco y Gabriela Agúndez, dieron a conocer que están ofreciendo conferencias y proyectos con marcas patrocinadoras para costear sus gastos de entrenamiento de cara al Campeonato Mundial de Fukuoka, por lo que tampoco descartan tener que recurrir a vender cosas o realizar subastas, dado la suspensión de becas y la suspensión de salarios a su entrenador Iván Bautista, quien desconocen si pueda acompañarlas a la justa, por lo que las clavadistas ofrecen sus redes sociales para contactarlas directamente.
Bueno, estamos de regreso. Hemos platicado acerca del equipo de natación artística y que pues la CONADE les ha negado los apoyos simplemente porque la CONADE quiere que los deportistas acuáticos apoyen a Kirill Todorov, el destituido presidente de la Federación Mexicana de Natación, que ya ha sido inclusive eliminado como tal por la Federación Internacional, que perdió su apelación con el TAS y que además está siendo en este momento ya sujeto de una investigación porque ha sido acusado de peculado, 150 millones de pesos. Y Ana Guevara lo sigue apoyando. El caso es que el equipo de natación artística se acercó a los medios de comunicación y contó con el apoyo de Fundación Telmex para costear su gira que iba a realizar y que de hecho fue muy exitosa el pasado fin de semana, 3 de oro, 1 de bronce en una de las etapas de la Copa del Mundo realizada en Egipto. Ahora, el día de ayer, quizás el presidente de la República tenga otros datos, pero pues él señalaba que 6 de los integrantes del equipo mexicano de natación artística tenían sus dineros de parte de la Sedena, y bueno, sí. Pero pues esto no paga y además esto no costea porque fueron la familia Slim quienes pagaron el vuelo, la alimentación, el hospedaje y desde luego también pues el dinero para los entrenadores, en fin, ¿no? Entonces, hoy en el noticiero de Ciro Gómez Leiva platicó con Nuria Diosdado, quien es, pues, digamos que la punta de lanza del equipo mexicano de natación artística, que además está buscando su cuarta participación en Juegos Olímpicos.
Sí, mira, la verdad es que, bueno, vimos la declaración y yo creo que ahí el señor presidente, digo, está en lo correcto. Efectivamente, seis de nosotras pertenecemos a la Secretaría de la Defensa y las Fuerzas Armadas de México. Sin embargo, somos pues 14 en el equipo, 11 los que viajamos, y son cosas separadas. Una cosa es la parte que nosotros recibimos y percibimos por ser parte del ejército mexicano, y otra cosa es la parte que corresponde de parte de CONADE, que son las becas, que son los salarios, que es el apoyo para las competencias. Sin embargo, de lo que nos hemos estado quejando y que es de una noticia que todo el mundo la sabe y que no la hemos inventado, es que la CONADE cortó los apoyos a los deportes acuáticos. La Secretaría de la Defensa no pagó este viaje, sin embargo, sí, con mucho orgullo, muchas de nosotras hemos sido apoyadas desde hace varios años por ellos, pero como cualquier otro deportista que es parte de las Fuerzas Armadas de México. Sin embargo, no para financiar un viaje que por lo menos este salió en $1,000,000 y lo cubrió Fundación Telmex en su totalidad.
Pues son las palabras, Raúl, de Nuria Diosdado. Y también escuchábamos a Betsabé hace un momento hablar acerca de Ale Orozco y de Gaby Agúndez, que ganaron medalla en los Juegos Olímpicos en Tokio. En el caso de Alejandra, es su segunda medalla, porque ganó una siendo pareja también en clavados sincronizados con Paola Espinosa. Y pues resulta que obviamente no hay becas, no hay salario para su entrenador Iván Bautista, y están pensando entonces, porque necesitan fondos pues para prepararse, si no te preparas no puedes competir a tope, en subastar sus medallas olímpicas.
No, es increíble, Enrique, y digo, sigue pasando el tiempo y como que hay pequeños pasitos, ¿no? En el caso de Kirill Todorov, pero en el caso de la CONADE, no. A mí me queda claro que Ana Guevara algún interés tiene en mantener ya no lo pueden mantener, pero en apoyar a Kirill Todorov. Pero yo insisto, quien está arriba de Ana Guevara y quien está arriba de la CONADE es quien debe tomar decisiones y tomar cartas en el asunto, porque Ana Guevara no lo va a hacer.
Sí, es un hecho, y además, en una semana son los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Ya están negociando el Comité Olímpico con la CONADE. Están hablando de un presupuesto de $60,000,000 para que vayan poco más de 900 personas, cerca de 700 atletas, incluyendo todos los deportes de conjunto. Y luego vienen los Juegos Panamericanos y todo esto clasificatorio para los Juegos Olímpicos del año próximo. Y luego, pues que no se diga, es que los atletas, es que a lo mejor no dieron un buen rendimiento, pero pues ¿cómo lo van a hacer si es que no tienen los apoyos? Y además hay otros deportes en donde también hay problemas. En el ciclismo hay problemas, en tiro con arco hay problemas. La cuestión de clavados, que además son de los deportes que te dan regularmente muchas satisfacciones y medallas también. Entonces, bueno, pues ojalá se solucione esto y la terquedad se haga a un lado.
Gran parte de los deportistas, Enrique, que tienen éxitos en Juegos Olímpicos, en campeonatos, son superhéroes de verdad.
Totalmente, porque además te tienes que dedicar de tiempo completo. No puedes andar haciendo otras cosas si es que quieres bajarle un segundo al reloj, si quieres ganar un centímetro, si quieres impresionar a los jueces con la calidad y la eficiencia de tus rutinas. No hay más que seguirle dando y entrenando y entrenando y entrenando. En fin, ¿ya está Humberto? Perfecto, vamos con Humberto Barrera, que se encuentra en Los Ángeles. Humberto, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Enrique, Raúl, Eduardo, los saludamos efectivamente desde el estadio de los Dodgers, aquí en donde jugarán su segundo partido ante los Twins, ante los mellizos de Minnesota, en donde, bueno, el día de ayer en extra inning los Dodgers ganan 9-8. Una gran temporada que está teniendo Max Muncy. Además, bueno, hubo bienvenidas encontradas, ya que Carlos Correa, como ustedes deben saber, fue pues un poco recibido muy mal, más bien, y Kenta Maeda fue ovacionado, que fue pitcher de los Dodgers de Los Ángeles. Tuvimos la oportunidad de platicar con Fernando el Toro Valenzuela sobre el inicio de temporada y, por supuesto, del pitcher mexicano Julio Urías. Aquí lo escuchamos.
El equipo se ve bien. Yo creo que ha tenido altas y bajas, pero pues se ve bien. El equipo ha respondido. Ha habido juegos que pues realmente difíciles, ¿no? Pero todo el equipo se ve bien.
Una muy buena inicio de temporada también del pitcher mexicano Julio Urías.
Sí, yo creo que la experiencia siempre es muy importante, y creo que Julio ya ha obtenido esa parte, ¿no?, de la experiencia, y pues realmente es un juego que no depende solamente del lanzador, depende del equipo, ¿no? Entonces yo creo que en ocasiones también hay que tener ese apoyo, ¿no? De su equipo, tanto a la ofensiva como defensiva, ¿no? Y bueno, creo que él puede hacer el trabajo y ¿por qué no? Seguir como los últimos dos años, ¿no? Ese récord que lleva, pues es grande porque nadie lo tiene, entonces, de más ganados en dos temporadas. Así es de que, bueno, esperemos que siga cosechando triunfos.
¿Escuchas, Enrique?
Sí.
Perdón. Es que es mes de la herencia mexicana y hoy noche de la herencia mexicana. Los Dodgers estarán dando estos ponchos, como le dicen, estos jorongos o zarapes, no sé cómo le llamen por allá, pero bueno, será una noche importante que, bueno, celebran la herencia mexicana aquí en el estadio de los Dodgers de Los Ángeles, pues regalando a todos los que hayan comprado un boleto este jorongo de los Dodgers, Enrique Raúl Eduardo.
Me recordaste a Madaleno. Para la gente que nos está escuchando, en la radio, está muy bonito, la verdad, porque tiene esas líneas horizontales en distintos tonos de azul y también tiene por ahí en blanco, y al centro viene el logo de los Dodgers, ¿no? Una pelota de béisbol, está muy bonito. Perfecto. No, pues a ver si mandas algunos jorongos para acá, mi querido Humberto.
Claro que sí, vamos a decirles aquí a los representantes de los medios de comunicación que Dodgers con mucho gusto nos los van a dar. La verdad no sé quién es Madaleno, pero bueno.
Búscalo, Humberto.
Sí, búscalo y lo vas a encontrar. Pero bueno, muchas gracias, Humberto.
Igualmente, saludos.
Saludos, pues ya lleva también muchos años ahí en Estados Unidos. Pero bueno, en fin. Oye, también no se pone en marcha la serie final de la Conferencia del Oeste. No sé cuánto tiempo nos quede. Pero bueno, van a ser los Lakers en contra de los Nuggets de Denver. Los Nuggets de Denver, fíjate, han jugado 7 series de postemporada contra Lakers y las han perdido todas, absolutamente todas. De hecho, Lakers ha ganado 25 juegos y Denver solamente ha ganado 8 partidos. Es la cuarta ocasión que se enfrenta en una final de conferencia. Ahora, Denver fue el mejor equipo en casa en esta temporada. Si sumamos campaña regular y postemporada, son 40 ganados y 7 perdidos. Ya veremos qué pasa. Gracias, Raúl Eduardo.
Enrique, buenas tardes.
Gracias, a nombre de Raúl Bañado. Soy Enrique Bura. Quédense con Pepe Cárdenas. Hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.